Buenas tardes, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a Tito, capítulo 1. Y dice, la palabra de Dios dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, voy a empezar una serie de predicaciones sobre la carta de Tito. El jueves hice una introducción acerca del libro, acerca de la carta. Hoy voy a empezar con estos cuatro versículos. Es una salutación, es la salutación de Pablo a Tito. Y voy a analizar en cierto caso la introducción esta porque es una introducción muy especial, tiene mucha profundidad, ¿no? Sin dejar de lado que es una salutación, pero para ver cómo ellos, tanto Pablo como Tito, tienen la palabra de Dios, el conocimiento, cómo lo tienen dentro suyo, hecho carne. Entonces, para eso voy a analizar los cuatro versículos estos y con la ayuda del Señor, que el Señor haga su obra en nosotros. Oremos. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, que tú hagas la obra en nosotros, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones y, Señor, deje en nuestros corazones la verdad de tu palabra. Que Él esté trabajando en nosotros y, Señor, que nosotros podamos ponerla en práctica para nuestro proceso de santificación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Para empezar, voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿formas parte del plan de Dios? ¿Formas parte del plan de Dios? ¿Qué es el plan de Dios? Bueno, dentro de muy poco lo vamos a analizar. La siguiente pregunta es, ¿formas parte de la obra de Dios? ¿Estamos en la obra de Dios? Vamos a ponernos en el lugar de Pablo. Ahora, Pablo, siervo de Dios, nos ponemos en lugar de él. Nosotros, como siervo de Dios, ¿somos siervo de Dios? ¿Qué significa ser siervo de Dios? Luego dice, apóstol de Jesucristo. Bueno, sabemos que la palabra apóstol se utiliza para las personas que han sido enviadas directamente por el Señor Jesucristo, ¿no? Nosotros no podemos decir que somos apóstoles, pero sí tenemos el mandato de evangelizar, como todos los cristianos, ¿no? Todos los cristianos en general tenemos el mandato de evangelizar y de cumplir los mandamientos que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces nosotros, siervos de Dios y llamados a cumplir la palabra y a evangelizar, conforme a la fe de los escogidos. ¿Qué significa conforme a la fe de los escogidos? Bueno, esta mañana se hablaba en la prédica acerca de los escogidos. ¿Qué es? Cuando hablamos de escogido, ¿de qué hablamos? Hablamos de un acto que hizo el Señor, que hizo Dios, antes de la creación. El ser escogidos, el ser elegido, ese es un acto que hizo el Señor antes de la creación. ¿Para qué? Para salvar, eligiendo un número determinado de personas para salvarlas. ¿Sí? No a cuenta de ningún mérito. Este acto que hizo el Señor cuando eligió no fue a cuenta de ningún mérito que las personas hayan hecho, o alguna obra, sino que fue solamente debido a su soberanía y placer. El Señor lo que hizo desde antes de la fundación del mundo, desde antes de haber creado nada, Él nos escogió, ya lo hemos leído en Romanos, en la primera lectura, Él nos escogió, eligió un determinado número de personas, sin haber hecho alguna obra, Él escogió por su soberanía. Lo digo esto y lo quiero recalcar por el hecho de que hay una doctrina que habla acerca del preconocimiento de Dios, que creen que, bueno, el Señor lo que hizo fue mirar hacia el futuro en su omnisciencia, en su presciencia, miró hacia el futuro, ¿y qué hizo? Esta persona va a creer, entonces fue escogiendo según lo que él iba viendo y según viendo quién iba a tener fe. Pero en este caso lo que está haciendo es quitar la soberanía de Dios. En ese caso, Dios no está eligiendo una persona por su soberanía, sino por lo que está mirando hacia el futuro. Y lo que está haciendo es ver a una persona que se convierte, porque ella tiene fe. ¿Quiénes abogan por esta teoría? Porque son las personas que creen que dicen, no, Dios no puede elegir a las personas que se van a salvar porque es injusto que elijan a uno, que elija a unos para que se salven y a otros para que no se salven. Entonces, como creen que eso es injusto, pues dicen, y como la Biblia lo nombra, pues dicen, no, cuando dice de escoger, escoge según él mira el futuro y ve la persona que va a tener fe. Entonces, como él sabe quién va a tener fe, porque puede mirar hacia el futuro, pues allí los va eligiendo. Pero esto no es lo correcto, porque allí lo que están haciendo es machacar, destruir la soberanía de Dios. Dios elige a las personas por su soberanía, ¿sí? Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando Dios está mirando a las personas, las está mirando a todas como pecadores. Cuando Dios mira, sí, claro que Dios es omnisciente y claro que Dios sabe las cosas que van a suceder. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Cuando nos mira a todos como pecadores. Cuando entró el pecado, nos hizo a todos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces el Señor nos mira como pecadores. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? De los pecadores, de allí sacó a algunos para salvar. No es que el Señor sacó o hubiese visto a las personas normal y dijo, no, a estos los voy a salvar y a estos los voy a condenar. No. El Señor nos veía a todos como condenados. Y lo que hizo fue escoger de todos los que estaban condenados, sacar a algunos, a un número determinado, solo Él lo sabe, sacar a algunos por amor, por su gracia, e ideó un plan para hacerlo. Y fue con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue antes de la creación. Esto lo vemos, si tenéis vuestra Biblia, en Efesios capítulo 1, versículos en el versículo 4. Dice lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Entonces vemos cómo este acto del Señor fue antes de la fundación del mundo. También en Romanos capítulo 9 del 11 podemos ver que no es por obra. Romanos capítulo 9, versículo 11. Dice lo siguiente, cuando el Señor está hablando acerca de la elección entre Jacob y Esaú, dice lo siguiente, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Entonces aquí cuando está hablando el Señor es acerca de la elección entre Jacob y Esaú. El Señor ya los escogió cuando estaban en el vientre de su madre y aún no habían tenido la posibilidad ni de tener obras de bien ni tener obras de mal, sino que el Señor los escogió para su gloria, ¿sí? Y tampoco tenían fe. Así que Él los escogió para su gloria. Cuando estaban en el vientre de su madre, aún ellos no habían manifestado ni fe, ni habían manifestado ser bueno ni malo, sino que el Señor los escogió según su llamado para su propia gloria. Entonces, ¿por qué motivo digo de la fe? Porque lo de la fe, si Dios escogiese, según Él mira hacia el futuro y ve que una persona va a tener fe o no va a tener fe, pues esa fe es el primer paso a las obras. Si el Señor escogiese por la fe que va a tener una persona, estaría escogiendo por la obra de fe que va a tener esa persona. Y luego veremos cómo la fe forma parte de la obra. ¿Qué nos proporciona la doctrina esta de la elección? ¿Qué nos proporciona el conocer la elección del Señor? Nos proporciona consuelo, nos proporciona una razón para alabar a Dios y nos proporciona un estímulo para la evangelización. Vamos a ver de nuevo en Romanos 8:28, que lo leyó nuestra hermana. En Romanos 8:28 nos dice que Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este llamado, esta elección, nos proporciona consuelo, porque sabemos que todas las cosas que nos suceden, sean buenas o sean malas, son para nuestro bien, ¿sí? Y que estamos en la mano, en la soberanía de nuestro Señor. Nos proporciona una razón para alabar a Dios. En Efesios 1:12 podemos ver, dice, a fin, Él está hablando también acerca de la elección, y en el versículo 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. También Efesios 1, todo Efesios 1 habla acerca de la elección, y en el versículo 12 nos dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Así que el tener conocimiento acerca de la elección del Señor nos proporciona una razón para alabar a Dios. ¿Cómo no le vamos a alabar sabiendo de que Él nos ha escogido ya desde antes de la fundación del mundo y aún nosotros mereciendo el castigo eterno? Esto pues nos tiene que llenar el corazón de gozo y nos tiene que proporcionar esa razón para alabarle. El estímulo para la evangelización lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Lo dice Pablo en la carta a Timoteo. Él lo estaba soportando todo. ¿Por qué? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Es un estímulo para la evangelización, porque nosotros cuando salimos a evangelizar tenemos que pensar que hay personas que han sido escogidas por el Señor, y que nosotros lo que hacemos es llevar la palabra del Señor. Nosotros no vamos a forzar que una persona se convierta. Nosotros lo que hacemos es llevar la palabra del Señor, y el Señor nos ha dicho que hay escogidos y Él los va a traer según su palabra. La palabra la tenemos que llevar nosotros. Esto es como el hecho de estar pescando y el Señor te dice, tira el anzuelo, hay peces con hambre. Tú no sabes quiénes son los peces que van a ir a picar, pero hay peces con hambre y van a picar. Pues ese símil, esa analogía nos vale para saber de que hay gente que es escogida por el Señor, no es por nuestros propios esfuerzos, porque si fuera por nuestros propios esfuerzos tendríamos que estar amargados o seríamos hipócritas. ¿Por qué lo digo? Porque tendríamos que estar amargados si salimos a evangelizar y nadie se convierte por nuestros propios esfuerzos. Tendríamos que llegar a casa y decir, algo estamos haciendo mal, porque no estamos evangelizando bien. Pero no depende de nosotros, no depende del esfuerzo que vayamos a hacer, depende del llamado del Señor. Entonces, esta doctrina de la elección, o el conocer la elección del Señor, nos da estímulo para la evangelización. ¿Cuál es el propósito de la elección? El propósito inmediato de la elección es nuestra salvación. Ese es el propósito inmediato. Y el propósito futuro o el fin del propósito, el propósito principal, es la gloria de Dios. Ese es el propósito principal. Y el propósito, aún el propósito de la salvación, está subordinado al propósito de la gloria. Ese es el propósito principal, la gloria de Dios. Él nos ha salvado por amor. Y Él ha mandado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, pero el propósito principal es su gloria, para eso nos ha creado. También habla en el capítulo 1, dice, apóstol de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Conforme a la fe, Tenemos fe. Porque podemos decir, sí, claro, tenemos fe, pero ¿qué es la verdadera fe? ¿Qué es la verdadera fe, la fe que salva? Es necesario hablar acerca de la conversión. La conversión es el acto en el cual nosotros íbamos hacia un lado, y por la obra que el Señor hizo en nosotros, nos hemos dado cuenta que el camino que llevábamos era el incorrecto, y nos volvemos. Y empezamos a caminar hacia el lado que el Señor nos guía. Es la respuesta espontánea que nosotros damos hacia el Evangelio. En esa respuesta, nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Dios. En la conversión necesariamente tienen que haber estos dos puntos, el arrepentimiento y la fe. Una conversión verdadera no puede ser solamente arrepentimiento, tiene que haber arrepentimiento y fe. Tampoco puede haber fe únicamente, tiene que haber arrepentimiento, porque tenemos que volvernos y empezar a caminar con nuestro Señor. Conversión, volverse del pecado a Cristo, volverse del pecado es el arrepentimiento, y a Cristo es la fe, porque ponemos nuestra confianza en Él. Arrepentimiento y fe. Lo que pronuncia aquí es conforme a la fe de los escogidos. Cuando habla de la fe, ya está hablando implícitamente del arrepentimiento. La fe, para tener la verdadera fe que salva, es la fe que tiene conocimiento, aprobación del conocimiento y la confianza. ¿A qué me refiero con todo esto? Conocimiento, es necesario el conocimiento. Es necesario que conozcamos la obra, es necesario que conozcamos a Cristo, es necesario ese conocimiento. Lo vemos en Romanos 10:14. ¿Sí? El conocimiento es necesario. Ahí dice, ¿y cómo conoceremos si no hay quien le predica? ¿Sí? Es necesario el conocimiento, pero no basta solamente el conocimiento. Podemos tener conocimiento, pero no podemos, puede que no aprobemos ese conocimiento. ¿Sí? Podemos tener esa fe que tenían los demonios, porque cuando dice, sí, tú conoces a Dios, me parece muy bien. Los demonios también creen en Él, pero tiemblan. Podemos tener ese conocimiento, y ese conocimiento solo no nos basta. Tenemos que tener conocimiento, tenemos que aprobar esos conocimientos, pero aún conociendo y aprobando, tampoco nos basta. Los ejemplos están en Judas mismo. Judas conocía a Dios, Judas conocía la obra de Cristo, conocía la obra de Cristo, sin embargo, él no se salvó. El rey Agripa, cuando Pablo estaba siendo sentenciado, lo llevaron ante el rey Agripa, y Pablo hizo una exposición de todo el Antiguo Testamento y le dijo, yo sé, Agripa, que tú conoces acerca de los profetas y de que tenía que venir un Mesías, pues este es a quien yo predico, el Mesías, Jesucristo. Y Agripa en ningún momento dice, no, yo no conozco. Agripa conocía. Y le dice Pablo, pues, yo sé que tú crees. Y le dijo, ¿Crees? ¿Y cuál fue la respuesta de Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Él tenía el conocimiento y sabía, según las profecías judías, que iba a venir un Mesías. Aprobaba todas esas profecías, pero eso no le bastó. Lo mismo que a Judas, no le bastó el conocimiento ni le bastó tampoco la aprobación. ¿Qué es lo que hace falta? Falta la confianza en el Señor. Hay tres palabras que se utilizan. La palabra fe y creer y confianza. El problema de la palabra fe y creer es que actualmente no se utilizan como la Biblia los utiliza o como la Biblia nos enseña a utilizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque cuando hablo de que podemos creer, creemos en algo, pero el creer no nos hace que nos comprometamos con lo que creemos. Nosotros podemos creer que Madrid es la capital, pero no comprometernos. Eso no nos hace de que tengamos un compromiso con lo que es Madrid. O podemos creer en otras cosas, pero eso no nos hace comprometernos con lo que creamos. Por ese motivo, cuando habla la Biblia de creer, está más bien hablando de confianza. Cuando hablamos de fe, también pasa exactamente lo mismo. No lo usamos ahora en el lenguaje actual, no lo usamos como lo usa la Biblia. Cuando hablamos de fe, muchas veces lo utilizamos para referirnos a que creemos en algo, pero irracionalmente, sin sentido. Podemos tener fe en un equipo de fútbol que está a punto de descender, como el Mallorca, por ejemplo. Podemos tener fe de que va a quedar, aun cuando las situaciones son totalmente lo contrario. ¿Entienden, verdad? Oh, están ya todos dormidos. Podemos tener fe, pero esa fe puede estar basada en algo irreal, algo irracional, algo que no sea lo lógico. Podemos tener fe en algo ilógico, aunque podemos creer en algo, tener fe en algo, aun cuando todas las cosas nos muestren lo contrario. Entonces, esta no es la fe a la que nos dice la Biblia que tenemos que tener. Más bien se trata de confianza. Nosotros tenemos que tener confianza. La palabra confianza es la que se acerca más a lo que nos enseña la Biblia. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree se refiere a la persona de Él. No dice para que todo el que cree en las cosas que dice. No, dice para que todo el que cree en Él, en su persona. Eso demuestra confianza. Eso demuestra conocimiento. Eso demuestra que se aprueba las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esa es la confianza, ese es el creer al que se refiere la Biblia. Conversión, arrepentimiento y fe. Ahora hemos visto la fe, que es lo que trata aquí cuando dice conforme a la fe de los escogidos de Dios. El arrepentimiento, para no dejarlo tan de lado, es la tristeza que el corazón siente por el pecado. Renuncia al pecado y el propósito sincero de olvidarlo. Ese es el arrepentimiento. La tristeza de corazón por el pecado, renuncia al pecado y propósito sincero de olvidarlo. Y luego, andar en obediencia a Cristo. Volvernos. No quedarnos así, sino volvernos. Si no sería remordimiento, esto es dar la vuelta y seguir a Cristo. Obediencia a Cristo. Obediencia a Cristo. Por eso Pablo puede decir: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Siervo de Dios. ¿Por qué? Porque él servía. Él antes de su conversión era totalmente lo contrario. ¿Qué es lo que hacía? Lo sabemos todos, ¿no? Él perseguía a la iglesia. Él perseguía, se gozó cuando mataron a Esteban, se gozaba con todo. Dice la Biblia que arrastraba a los que eran cristianos. Porque él tenía su fe, él tenía su celo puesto en lo que había aprendido desde pequeño. ¿Pero qué hizo? Cambió, hubo un cambio en su vida. Se arrepintió cuando el Señor se le apareció y le mostró la verdad, hubo un cambio. Volvió, dio la vuelta, se arrepintió y siguió los caminos del Señor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Conforme al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conforme al conocimiento de la verdad. Conforme a la fe de los escogidos de Dios. Conforme al conocimiento. Ya sabemos, ya tenemos el conocimiento de que somos escogidos. Tenemos el conocimiento de que tenemos fe, de que nos hemos arrepentido, de que somos servidores de Dios. Tenemos ese conocimiento. Pero ahora, ¿qué hay que hacer? Dice, conforme al conocimiento de la verdad que es según la piedad. La piedad es la obra en acción de la doctrina. Todo lo que sabemos acerca de la doctrina de nuestro Señor, todo lo que sabemos acerca de la salvación, todo lo que sabemos acerca de lo que Él nos manda, tenemos que ponerlo en acción. Conforme al conocimiento de la verdad que es según la piedad, todo lo que hemos aprendido es la doctrina en acción, volcarlo en nuestras vidas, así como lo hizo Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Vivir como siervos y obedecer al llamado de evangelizar. En la esperanza de la vida eterna. Todo el ministerio de Pablo, todas las cosas que le sucedieron, todas las cosas que pasó cuando él se convirtió, cuando él se dio la vuelta de lo que estaba haciendo y empezó a seguir y a predicar el Evangelio, todas las cosas que le ocurrieron, él dice que tiene abundancia, que tuvo abundancia, que pasó por escasez, pero por lo poco que he leído, la Biblia prácticamente siempre muestra su escasez, nunca lo mostró con abundancia, y con miles de problemas. Lo picó una serpiente a causa de ir a predicar el Evangelio, lo apedrearon, pasó por mil y unas, pasó muchísimas cosas malas. Sin embargo, todo su ministerio descansaba ¿en qué? En la esperanza de la vida eterna. Cuando quiero decir descansa, no quiero decir que esté basado solo en la vida eterna. Él descansa en Jesucristo, que es nuestro verdadero descanso, ¿no? Pero todo el cansancio de su ministerio, no le importa el cansancio, a él no le importó que lo apedreen. Luego volvió a seguir predicando en esos mismos lugares, por amor a los escogidos. A él no le importó nada de eso, porque su futuro descanso va a ser la vida eterna. La cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Yo no creo que Pablo aquí haya puesto por casualidad que no miente, porque luego él hace un análisis un poco más adelante, lo vamos a ver en las próximas predicaciones. Dice, uno de ellos, su propio profeta, refiriéndose a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y este testimonio es verdadero, dice Pablo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Eso está en el versículo 12 y el 13. Probablemente, sabiendo Pablo cómo era el testimonio de todos los cretenses, puso aquí, porque él podría haber puesto Dios en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que es veraz, o la cual Dios prometió. No, dijo Dios el que no miente. ¿Sí? Esto es uno de los atributos de Dios. Dios es veraz. Dios todas sus promesas las cumple. Otro atributo de Dios que podemos ver por aquí es la soberanía de Dios. Escogiendo a las personas que van a ser salvas, sacándola de la perdición que se merecen, sacándonos de la perdición que nos merecemos. También vemos la soberanía de Dios cuando dice, y en el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. La predicación fue encomendada y en su debido tiempo. Dios no empezó a predicar el Evangelio antes ni después, empezó en el momento justo, cuando Él quiso. Allí podemos ver la soberanía de Dios, su voluntad también. Podemos ver la voluntad de Dios. Podemos ver también el poder de Dios en cómo Él maneja las cosas en su providencia, cómo Dios es todopoderoso y Él maneja todas las cosas y hace que las cosas se cumplan. También podemos ver que en su eternidad, que Él en el versículo 3 dice, de la predicación que me fue encomendada por el mandato de Dios nuestro Salvador. En el versículo 2, cuando dice que prometió desde antes del principio de los siglos. Antes del principio de los siglos, esa es la eternidad del Señor. El Señor es eterno, el Señor no está limitado, pero me refiero, cuando hablamos de la eternidad de Él, me refiero a con respecto al tiempo. El tiempo no lo cambia. Si Él es eterno, Él con respecto al tiempo, el tiempo a Él no le afecta. Si nosotros sí, nosotros estamos bajo su creación, bajo el universo, el tiempo va pasando los días, nosotros nos hacemos más viejos, esto es a causa del pecado, ¿no? Y nos morimos, estamos bajo, digamos, lo que sucede en el tiempo nos afecta a nosotros, a Dios no, Él es eterno. Vemos que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pues ahí vemos su eternidad. Estos son atributos muy, muy importantes del Señor. Nosotros tenemos que conocer al Señor. Si nosotros somos siervos, si Él es la persona que nos manda y nosotros tenemos que obedecer a su llamado, nosotros tenemos que conocerle. Lo hemos visto como parte de la fe, ¿no? La predicación que me fue encomendada, dice Pablo también en el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada. Esa predicación también nos fue encomendada a nosotros, aunque él como apóstol, nosotros como sus discípulos, nos encomendó que vayásemos a predicar, ¿sí? Que hiciésemos discípulos también y que predicásemos su palabra. Con respecto a la primera pregunta que hice antes de empezar la predicación, ¿formas parte del plan de Dios? ¿Formamos parte del plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? La salvación. El haber escogido. El haber salvado a personas que se iban a perder. ¿Formamos parte de ese plan? Si no formas parte de ese plan, o si estás en duda, por lo que he explicado acerca de la conversión, del arrepentimiento y de la fe, si tienes duda puedes hablar con cualquiera de nosotros que seguramente te lo vamos a explicar. Y te animo, si tienes dudas acerca de tu salvación, acerca de la conversión, es importante que formemos parte del plan de Dios para que no nos pierdamos, para que no vayamos a una eternidad sin Dios. ¿Formas parte de la obra de Dios? Podemos formar parte del plan, pero así como Pablo dijo de los cretenses que eran un poco ociosos y malas bestias, pues nosotros también podemos ser un poco vagos, ¿no? Y no formar parte de la obra. Podemos formar parte del plan, pero a lo mejor estar un poco apagados y no formar parte de la obra. Es imprescindible que formemos parte de la obra del Señor. Así vamos a demostrar nuestros frutos y vamos a demostrar que realmente estamos convertidos, que nos hemos arrepentido, que nos hemos dado vuelta de nuestro camino y que seguimos el camino del Señor. Es importantísimo formar parte de la obra de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Entonces, también dice que la fe sin obra es muerta. Así que es muy importante formar parte de la obra de Dios. Esta carta, como dije, va dirigida a Tito. En el versículo 4 lo dice Pablo a Tito, verdadero hijo en la común fe. Pablo conoce muy bien a Tito, estuvo de misionero con él, entonces él puede dar testimonio acerca de Tito, diciendo que es verdadero hijo de la común fe. Nosotros de esa misma manera tenemos que dar testimonio. Cuando las personas, cuando nuestros hermanos nos vean, tienen que ver en nosotros el reflejo del carácter de nuestro Señor y tienen que ver que estamos trabajando en la obra por amor a Dios, porque esa tendría que ser la respuesta de esa gran salvación que nos ha dado Dios. Nuestro reconocimiento, nuestro amor y volvernos de nuestro camino y trabajar en su obra. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.